Este testimonio a mí me interesa sobremanera, seguro que a ustedes oyentes y a todo el equipo de Por las Buenas, a Ricardo también, a Miriam Salinas, porque cuando la conocí es una historia maravillosa, es una historia con... tiene muchísima información, es parte de la historia y es parte del presente. Es María Elena López Rega. María Elena Cisneros habló en su momento, en una entrevista que le hicimos hace ya 3 años en Infobae. Yo recuerdo, viajamos a Asunción, Paraguay, donde reside ella. Y le quiero preguntar cómo está hoy. Ya pasaron 3 años. María Elena, buenas tardes. Luis Gasulla, Ricardo Benedetti, Miriam Salinas, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿A qué te dedicás? ¿Cómo está tu vida, María Elena?
Bueno, buenas tardes para los tres. Un abrazo muy grande. Acá nosotros estamos con un lindo día, como siempre, cielo azul, sol radiante, calor. Espero que ustedes estén pasando igual bien. Es un hermoso domingo. Yo estoy acá en mi chalecito alquilado en San Lorenzo con mis 23 gatos y mis 11 perros. Mirá, y estaba surfeando.
Y
quería contarles. Sí, 23 gatos y 11 perros. Estaba surfilando una tela porque estoy reciclando ropa porque voy a recibir la visita de Diego Recalde el mes que viene y entonces estaba tratando de preparar algún vestuario un poco más acorde de aquel con el que te recibí, Luis, porque aquel día yo hacía 3 días que me había cambiado acá y no sabía ni dónde tenía la ropa. Entonces
María
no estaba...
Elena. Me gustan los detalles de María Elena sobre la entrevista que le hiciste, Luis. Me gusta,
¿seguís tocando el piano? ¿Seguís dando clases de piano?
Por supuesto. Justamente te quería comentar, la escuela está marchando muy bien acá. En estos 3 años fue un poco arduo durante la pandemia, pero ahora con gracia de Dios ya hay alumnos suficientes, entonces puedo redondear mis fines de mes. Y sigo en la universidad, pero como ya cumplí 71 años, el miércoles cumplí 71 años, no puedo ir todavía a la facultad, entonces trabajo desde casa. Porque yo fui nombrada, después que estuve contigo, fui nombrada maestro investigador. Estoy en el Centro de Investigación de la Universidad Nacional de Asunción, pero mantengo mi cátedra de francés. Entonces, esa cátedra yo la doy desde acá, porque no puedo todavía ir por la edad.
Ahora, María Elena, recién hace una hora hablamos con un dirigente histórico del peronismo, pero no conoce la historia del peronismo como vos. Y yo recuerdo que uno de los títulos o el título de la nota en Infobae era que vos decías que tu esposo, José López Rega, su defecto eran dos, demasiado peronista y demasiado patriota.
¿Qué? Demasiado.
¿Qué es el peronismo y cómo ves desde el exilio a la Argentina actual? ¿Seguimos bailando todos al son de Cristina?
Por supuesto. Y sabes qué, yo no quiero que ustedes, por favor, se vayan a ofender. Pero yo les voy a decir, y te lo dije, Luis, yo tengo una admiración enorme por Cristina. Pero enorme. Y les voy a decir por qué, y te lo reitero, porque Ricardo y la señora no saben, pero yo te lo dije aquel día. Ni siquiera Evita fue capaz de lograr lo que Cristina logra, porque ustedes vieron que ella chasquea los dedos y ustedes todos bajan la cabeza, bailan a su son, hacen lo que ella les manda, no importa lo que sea. Le tienen terror, ella es fabulosa porque ha conseguido lo que ni siquiera la pobre Evita y mucho menos la pobre María Estela pudieron conseguir, ¿verdad? Es fabulosa, aparte de eso, una actriz que si se hubiera dedicado a la actuación sería un Oscar por año, porque es una actriz consumada. Entonces yo admiro eso de una manera impresionante. Me encanta porque ha logrado lo que nadie logró. Ella hace, deshace, destruye, construye, arma,
sobre
desarma.
Todo destruye.
Y ustedes tranquilos, ustedes no hacen nada, ustedes no se mueven, ustedes no hacen un solo movimiento. La verdad que les tiene la cabeza pisada a todos y lo logró solita.
Imagino, pobrecita. Sí, imagino cuando decís ustedes, estás hablando en general de los argentinos, pero y Alberto Fernández es el presidente.
Hablo de todos, y justo, tú eres Ricardo, ¿verdad?
Así es, soy Ricardo, sí.
Ricardo, ¿sabes qué? Justamente el otro día yo estaba pensando que la gente, yo no sé ustedes, y sé que Luis no, pero hay periodistas que siempre dicen, y todavía hay videos en YouTube y eso, diciendo que mi esposo hablaba en lugar de la presidenta, ¿verdad? Y si ustedes observan esos videos, ustedes van a ver que le hacen la pregunta a María Estela, ella dice dos o tres palabras y vuelve su cabeza hacia donde está mi esposo, y claro, él responde, ¿verdad? Y ahora yo les pregunto, ¿qué es lo que pasa cuando en el Congreso de la Nación la vicepresidente le dice al presidente, bueno, ahora hace tal cosa, y ahora hace tal otra cosa, y ahora hace tal otra cosa? ¿Eso qué es?
Lo mandonea,
no,
decís.
No es estar en el lugar del otro. Ustedes, no ustedes, porque son demasiado jóvenes, pero los periodistas de la época que se limpiaban la boca diciendo que mi marido esto, que mi marido el otro, ¿y ahora qué pasa? ¿No tienen las cosas peor de lo que lo tenían antes? ¿No se dan cuenta que se están dando por su propia boca las cosas que ustedes decían? Me estoy refiriendo no a ustedes, Ricardo y Luis, porque son muchachos jóvenes, ¿verdad? Que tal vez que eran niños o adolescentes en esa época, pero la gente de la época que hasta ahora sigue diciendo y sigue hablando sandeces, que no tiene ni pie ni cabeza, que no tiene asidero, que él era un mandón. Incluso Babi llegó a decir que le había pegado. Ay, imagínense que mi esposo, que era un caballero durante 13 años de matrimonio, jamás tuvimos una palabra más fuerte que la otra, jamás tuvimos una discusión, jamás él dijo una cosa fuera de su lugar. Un caballero de la cabeza a los pies. ¿Ustedes se lo imaginan dándole una cachetada a una mujer? Pero por favor, hasta esa sandez se han llegado a decir, ¿verdad? Y yo digo, ahora ustedes tienen un ejemplo que es vergonzoso, pero yo les voy a decir, yo vivo acá en Paraguay hace 27 años. Ustedes no pueden imaginarse la vergüenza que yo paso acá, porque naturalmente se burlan de la Argentina, se burlan abiertamente.
Ahora,
incluso vienen mis estudiantes.
María Elena, no decís que...
Todo lo que ven.
Cristina le hace bullying entonces al presidente Alberto Fernández.
Pero es evidente que se le está diciendo todo lo que tiene que hacer al pobre señor, está perdido ahí. Por un lado tiene la mujer con la que vive, por otro lado tiene al presidente, el pobre hombre no sabe ni a dónde va, ¿verdad? Es tristísimo el papel que hace el señor. O por ejemplo, yo el otro día veía... la verdad que no, yo no tengo mucho tiempo de mirar la televisión porque trabajo mucho, ¿verdad? Si yo no trabajo, acá no entra dinero y acá no comemos, y acá somos muchas bocas, más la mía, ¿verdad? Entonces yo veía que había un canciller, me parece, o no sé, Luis, tú
sí,
me dirás,
Cafiero,
que estaba en los Emiratos Árabes.
Sí, estaba dando clases de inglés.
Quiero escuchar bien lo que les voy a decir, jóvenes y señora o señorita que está ahí. Mis alumnos, yo tengo un alumnito acá que tiene 6 años que está haciendo clases de inglés conmigo, 6 años, y el niño pronuncia mejor y van a las frases mejor de lo que ese pobre botarate hacía ahí en Dubái. ¿Ustedes se imaginan lo que es ir a hacer pasar vergüenza?
María Elena,
país?
No quiero tirar abajo a tu alumno de 6 años. Pero hablar mejor que Cafiero, la verdad que tampoco es mucho mérito.
No, te digo que es una cosa impresionante y, bueno, quiero
María
decir
Elena,
que es una vergüenza, ¿verdad?
Vamos unos años para atrás. López Rega, tu marido, José López Rega, lo que hizo o algunas de las cosas que hizo, ¿eran por decisión propia o por decisión de Juan Domingo Perón?
Bueno, él hizo muchas cosas en el Ministerio de Bienestar Social, que era su trabajo, ¿verdad? Él tenía que hacer mucha obra social, hizo mucha obra social. Ustedes saben que él siempre dijo que ese era el ministerio del general y que el general era el que manejaba ese ministerio. Y ustedes saben que cuando llegó el general los fue a visitar y se sentó en el sillón del ministro y dijo, bueno, ahora vengo a tomar posesión, jejejeje. Y ahora voy a mandar lo que hay que hacer. Y ustedes saben, yo te lo dije, Luis, a eso. Ustedes saben que mi marido era condicional, totalmente incondicional a lo que le decía el general.
María Elena.
Entonces no había nada que no le dijera, o sea, que el general no le dijera que mi esposa no hiciera. Por eso cuando por ahí dicen, no, porque lo perrega, lo manejaba el general.
Incluso la creación de la AAA.
No, porque vieron que la pavada eso de que mi marido le decía al general lo que había que hacer es ridículo.
Ahora,
y
María Elena.
No sé quién preguntó.
No, si incluso, no la, sé quién, la, incluso la, la. ¿Cómo es la historia de la creación de la AAA?
Bueno, primero que nada, voy a decir que eso está en mi libro que estoy terminando, voy por el capítulo 10 ya, entonces todo no les voy a decir porque si no la gente no va a comprar. Pero yo quiero decirles que ustedes tienen que tener una noción, ubíquense, por favor. Yo sé que ustedes son muy jóvenes y que no vivieron esa época y que todo lo que tienen es lo que quedó como archivo. Pero yo quiero llevarlos a esto. Yo quiero llevarlos a febrero de 1972. El 5 de febrero se prohibió la vuelta de Perón al país, en 1972. El 28 de enero de 1972, el fiscal general Gervasio Colombres solicitó la disolución del FREJUR. El 7 de febrero del 72, escuchen bien y presten atención y piensen. Los generales del ejército firmaron un compromiso público hasta el 25 de mayo de 1977 para garantizar la continuidad del proceso de institucionalización y la estabilidad del próximo gobierno. Pero la Marina y la Aviación se negaron a asumir dicho compromiso. Entonces, en el año 84, un historiador argentino, Eusebio González Bert, explicó que la estrategia de los militares era la siguiente: dejar que las organizaciones guerrilleras incrementaran sus ataques contra Perón en democracia para facilitar un nuevo golpe de Estado. Entonces nosotros tenemos que saber, al escuchar esto, tenemos que darnos una idea de quién realmente estaba detrás de esa nefasta organización.
María Elena.
Además, quiero decir...
María Elena.
¿Puedo terminar?
Sí, sí.
¿Puedo terminar? Bueno, quiero decirles que hubo dos generales, nombre y apellido se dan en mi libro, que son los que verdaderamente organizan, y hay un famoso almirante que jugaba para los dos lados, y no sé si ustedes se acuerdan que se lo trajo al general Videla, que ya estaba en retiro, se lo volvió a tomar, y eso lo hizo Perón en persona, porque Perón... Ustedes jóvenes tienen que saber que era un hombre de una estrategia impresionante. No es que le hacía las cosas improvisadas, sino que él preparaba todo. Porque él en el fondo, al haber puesto a su propia esposa, que tenía buena intención pero no tenía preparación, él sabía que sí o sí eso iba a pasar. Entonces, él estaba totalmente en desacuerdo con lo que la juventud le hacía, la misma juventud con la que él había jugado en Madrid y les había dicho un poco, como dice el Papa de ustedes ahora, hagan lío. Y les voy a decir que él vino acá a Paraguay y dijo eso, hagan lío, y la juventud paraguaya salió y armó escándalo. Y cuando armó escándalo y la policía montada y eso la fue a reprimir, los jóvenes que dijeron, el Papa nos dijo que hiciéramos lío.
Ahora,
bueno, la misma cosa pasó con Perón. Él facilitó los movimientos, él aceptó un montón de cosas que tienen que hacer lo siguiente, porque él, ustedes tienen que saber que nunca superó el golpe de Estado del 55, que ustedes ninguno había nacido todavía.
Te hago una consulta, María Elena, porque fue noticia hace pocos días la AAA por un subsidio reparatorio que le hicieron a Nacha Guevara por haber tenido que exiliarse en el 75 por amenazas de muerte de la AAA. ¿Y cómo fue? ¿López Rega la amenazó de muerte?
No, primero que nada les voy a decir una cosa. Muchas veces, y ustedes tienen que saberlo, mucha gente que era mediocre, que no era tan conocida, que no era tan famosa, al escudarse detrás de una supuesta persecución y tener que salir exiliado del país, tomaron una relevancia que de otra forma no hubieran tenido.
Pero le está diciendo mediocre a Nacha Guevara.
Mucha gente le pasó eso. Yo dije eso. Es que yo dije eso.
Te estoy preguntando por eso. Mucha gente, por eso.
Yo dije mucha gente que era mediocre salió del país con el cuento de que los habían perseguido y que tenían que haberse ido a vivir a no sé dónde. Y ahí más relevancia. Que yo sepa, esta señora salió y se fue a México. Y yo no sé si ustedes saben que ella tiene ese apellido de Guevara por el Che Guevara, ¿verdad? Y yo quiero a ustedes decirle que una persona que canta o baila o hace lo que la señora esta hace o hacía o dejó de hacer o no sé hasta cuándo va a hacer, ¿de qué manera le podía molestar a mi esposo? Yo quiero que ustedes me digan ahora, yo le pregunto, ¿en qué le podía molestar? ¿Qué mal le podía hacer esa señora? ¿Qué mal le podía hacer cualquier otro actor o actriz que era un poco desconocido, un poco mediocre y que con el hecho y el barniz de ser perseguido de pronto se convirtieron en estrellas totales?
María Elena.
Yo lo que recuerdo, por ejemplo, es y que valoro muchísimo, es el caso de un enorme músico argentino, pero enorme, que es Jairo. Él fue a vivir a Francia, y una vez le preguntaron, él estuvo con este muchacho que toca el piano, Jay Mamón, y él le dijo, ¿a vos te persiguió la AAA? Y él dijo, no, a mí nadie me persiguió, yo me fui porque yo quería evolucionar. Entonces dijo la verdad, y miren la evolución que tiene, que tuvo ese muchacho, Jairo. Y que tiene hasta ahora,
María Elena,
la vigencia que tiene.
Déjame hacerte dos preguntas, te pido respuestas un poco más cortas porque nos quedan 5 minutos de programa y ya después llega el pase.
Bueno,
con
yo también quiero decirte algo antes de que se terminen los 5 minutos.
Sí, sí. Por eso te voy a hacer 2 preguntas cortas, vos contestame lo que sea necesario, lo que consideres. Una es si vos te quedaste con la fortuna mala vida, viste que tanto se ha dicho de López Rega, y la otra, si has tenido que ir a visitar a María Estela de Perón a Europa.
No, yo con la señora me comunico a través de una tercera persona, por lo cual sé que está bien cuidada, que hay una monja que la cuida, que está en buena salud, que tiene sus pequeñas dolencias porque tiene 90 y tantos años. Pero ella siempre con una gran amabilidad, yo no la he podido conocer personalmente, pero a través de una tercera persona nos conectamos. Y segundo, yo quiero que me digas, yo ya te lo dije, Luis, no sé por qué la misma pregunta, por qué la misma redundancia. Yo acá si no trabajo, yo acá
no como. Quiero que se lo cuentes a los oyentes, María Elena.
Yo jamás he tenido una casa, yo jamás he tenido... Estoy reciclando una ropa, te estoy diciendo. Esta mañana reciclé un vaquero para poder trabajar porque no puedo comprar, porque mi sueldo en la universidad no alcanza a $1,000 mensuales y yo redondeo con lo que saco acá de la escuela de música. Entonces, quiero que ustedes me digan en qué momento, porque yo sé que hay un pelado libidinoso y pedófilo que escribe cualquier cosa sobre mi marido, y yo me permito decir de él cualquier cosa mientras él siga diciendo cualquier cosa de mi marido. Entonces yo también voy a decir cualquier cosa de él. Es el que escribe sandeces, que yo soy la heredera. Pero ¿sabes qué? No está totalmente equivocado, porque efectivamente soy la heredera de todo su saber, de todo su conocimiento y de todas las investigaciones que hizo. Eso soy yo. Y entonces cuando se dirigen a mí la próxima vez, me dicen con lo que yo gané con mi estudio y mi trabajo. Yo soy doctora en musicoterapia. Y lo hice defendiendo una tesis que trabajé por más de 3 y 4 años sin parar. Soy máster en musicoterapia y soy doctora en musicoterapia. Y no soy hecha dedo y nadie me regaló nada y no conseguí nada horizontal. Todo lo he conseguido con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucho estudio, y sigo estudiando.
¿Cuándo publicas tu libro, María Elena?
Cuando se termine. Y ahora lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo estoy trabajando en un proyecto para niños de Haití que fue creado por un militar argentino, por el oficial David Garcés de Villaguay. Entonces, en eso estoy trabajando ahora para esos niños de Haití que no tienen ni comida, ni educación, ni nada, y siguiendo los principios que me dejó mi esposo, que lo primero que tenemos que ayudar es a la gente necesitada. Entonces, si alguien quiere comunicarse con el oficial David Garcés, 54-911-6863-4490 es su teléfono, o me llaman o te piden a ti y yo te lo paso para que podamos ayudar a esos niños. Estoy organizando con mi escuela de música un concierto virtual para poder comprarle a esas criaturas, aunque sea unas pupitres para que puedan escribir porque no tienen nada. Este oficial creó esa escuela en 2017 con 34 niños, 4 palos y 2 chapas. Y la escuela tiene ahora 150 alumnos y tiene 2 aulas hechas de madera y con chapas. Entonces estamos tratando de reunir para hacerle la construcción de, aunque sea una aula verdadera. Y en septiembre vamos a hacer un segundo concierto solamente de música paraguaya para también reunir dinero para esas criaturas. El María primero Elena, va a ser el 14 de mayo, el segundo el 21 de septiembre.
Ya está, la producción ya tiene todos los datos. Gracias por esta comunicación con la Argentina, con Radio Rivadavia, por las buenas. Abrazo grande.
Muchísimas gracias.
Estamos en contacto.
Bendiciones. Saludos.